Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen viernes, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo está, Ricardo?
Bien, Darwin.
¿Cómo? Ya apareció Franchella muerto con un manojo de llaves en el reto.
Empecé a ver ayer.
¿Ah, sí?
Y sí, me llamó la atención, está bien.
Está bien divertida, está bien
la serie.
No puedo.
No puedo, me rompió la cuarta pared de una manera que no puedo con él. Pero me parece...
es un ser despreciable en la serie, así que...
Pero capaz que yo venía de un gran elogio previo a aquella entrevista, que no me acuerdo, porque notaba que era que como actor dramático me parecía... No me gustaba mucho en el humor nunca, pero como actor dramático me parecía muy bueno.
Esto es más comedia con cierta oscuridad.
Por eso, ahí me parece que está bien, como comedia con oscuridad, pero para que no puedo con Franchella, me rompió la cuarta pared.
Pero yo estoy poniendo, ahora estará contento, señor, que le hicieron la fatua a los porteros.
Sí.
Recibió la fatua a los porteros, ¿verdad? Hay algo que yo no le desearía a ni a mi peor enemigo, pero evidentemente, Joel, sí, se lo decía a Franchella, que
Franchella
es su peor enemigo.
Sí, porque lo conocí su personalidad fuera de las cámaras.
Está por eso. ¿Sabe que igual es una cosa que usted puede llevar cuando a Karen le dé una CV y a nosotros se nos termine el negocio acá, sí, ¿verdad? Que todos tenemos que ir pensando en eso.
Obviamente.
Capaz que usted se lo puede llevar justamente al representante de los porteros en Argentina, que tiene mucho medio de la comunicación, señor, que tiene un zar de los medios, puede llevar su currículum mostrándole ese pedacito del audio en el que se pelea con Franchella y tenemos un enemigo en común, vamos a destruirlo, ¿entiende? Todo esto si antes algún portero no le... No cumple con la fatua y se adelanta a la situación.
Estamos hablando de una discusión por temas ficción, realidad, guión. Yo que sé. Ayer pensaba mucho...
Yo mismo estaría haciendo un documental de Franchella que se llame El Salman Rushdie de los porteros.
No, por eso.
¿Qué
no,
le parece?
No. Yo pensaba un poco si no las...
¿Qué? ¿No? ¿Por qué no? Es la fatua, señor.
En la producción, ¿cómo habrán trabajado? Eso es lo que pregunto, porque la producción tiene que haberse nutrido de testimonios de encargados que trabajen en la realidad, me imagino, ¿no?
Sí.
Y no, me imagino que esos que están, que trabajaron la producción aportando datos como trabaja un encargado, no están dando la cara hoy en día con sus colegas.
No, claro, son los porteros enmascarados. Es el efecto del mago enmascarado, aquel que...
Claro, están contando todo el truco porque ahí van.
Sí, ese
y
lo metieron
eso no están
adentro.
Dando nombre y cara. Pues cuando pongan los créditos, lo deben estar buscando, ¿no?
Ese lo metieron dentro de una caja y no lo encontraron más. Ese es el mago enmascarado, señor.
Para los créditos.
Porque es un quematruco. Es tremendo. El famoso rompemagia, ¿verdad? El famoso vendetruco. El que cuenta todo lo muestra los hilos, ¿entiendes? Y muestra los hilos y ¿qué hace? ¿Qué muestra los hilos? Ahí el corporativismo se hace fuerte. Bueno, entonces, pero esto es lo que pasa, lo han centrado en Franchella, ¿verdad? Y le han declarado la fatua. Y te transforma la vida en un infierno de comedia y rechazo. Yo no sé si es internacional, además. No sé cómo si los porteros de acá también... ayer le pregunté al portero de acá del edificio donde vivo yo. Uh-huh. Si él estaba obligado a asesinar a Franchella en caso de que lo cruzara, ¿verdad? Para que le abra la puerta después del paraíso. Porque si no, le van a abrir la puerta del paraíso, ¿verdad? El paraíso de los porteros.
Correcto. Si vos no cumplís con ese mandato, ya te lo cierran.
Claro, exactamente. No puedes entrar al paraíso de los porteros, señor, que es un lugar en donde, ellos tienen una mesa, un escritorio mucho más grande, tienen
una tele grande,
tele de 40 pulgadas, ¿entiendes? Todo eso y bueno, y le pueden decir cualquier cosa a las viejas, le pueden responder cualquier cosa a las viejas que vienen ahí y dicen cualquier cosa. Bueno, entonces le quiero decir que Estoy tratando de averiguar cómo funciona esto. Y no sabía, mi portero lo sabía. O sea, sí sabía del hecho, sí sabía del hecho. Están todos los porteros enterados, te quiero decir. Es un tema recurrente entre los porteros. Che, viste que le declaramos la fato a Franchella y no sé cuánto. Y fatua, no se lo es
nadie,
la fatua.
Nadie habla de la fatua.
¿Cómo no, señor? No, es la fatua eso que le declararon, que nunca debió haberse hecho, que antes respetábamos, no sé qué. Es un trabajo, este cuento nefasto. Le digo, no vamos a permitir, le voy a releer esta parte que es espectacular. No vamos a permitir bajo ningún punto de vista. Ya le dije que el portero tiene por lo menos tres: el de la camarita, el del espejo redondo, ese cóncavo o con beso, no importa, que muestra más, digamos, es un gran angular ahí al final, y el de él. O sea, tiene por lo menos tres puntos de vista, ¿verdad? Que nos empiecen a ningunear y a mirar distinto por un prejuicio falsamente impuesto por este cuento nefasto que solo fue creado para atacarnos brutalmente. ¿Eso qué quiere decir?
Muchas cosas.
¿Qué quiere decir eso, señor? ¿Eh? Para mí, quiere decir que es la fatua, amigo. Sí, sí. Para mí eso es la fatua.
No, claramente le están tirando gente arriba.
Claro, todos están tirando los manojos de llave por la cabeza. Lo van a llavizar, señor. Sí, lo van a lapidar con un cada uno allá su manojo de llave y se lo van a tirar en una playa pública hasta que muera, ¿verdad?
Es Guillermo Rashdi.
Guillermo Rashdi, eso. ¿Y sabe qué documental? Yo si fuera Star Plus, ya mismo estoy armando ese documental, señor. El Salman Rashdi de los porteros. Y entonces va con Franchella y que trata de entrar a algún edificio, no sé qué, que no puede llegar. ¿En qué anda Salman Rashdi?
Y si antes estará mejor.
Dicen que perdió un ojo y un brazo.
Bueno, la sacó. No barata, pero la sacó.
Tiene 82, 83 años. Mi padre viajó a España y perdió el brazo, perdió un brazo también. O sea, no es que se lo haya olvidado en España, es que volvió y no lo puede levantar, ¿sabes? Ya no podía levantar el otro, tenía un problema ahí en los tendones. Quiero decir que después de los 80, 85 años, la vida te hace ese tipo de atentado.
Salman Rashdi
perdió... La primera que te declara la fatua es la vida, ¿eh?
No sé si desde el primer momento, te la voy a dar.
Desde el inicio.
Lo primero que te dice.
Exacto.
Sí, no, Salman Rashdi perdió un ojo y la movilidad de una mano. Eso es lo que perdió.
Está mejor que mi padre. Mi padre perdió la movilidad de todo el brazo, señor. No se puede lavar la cabeza. No importa, no pasa tanto. O sea, es una
es
el
un juego contratiempo de
la vida,
importante. Señor.
La vida es el niño que agarra el cascarudo y lo empieza a desmembrar. Esa era la vida. Bueno, y entonces...
El cascarudo lo damos vuelta, chiquito, más que desmembrarlo. Mira, te dieron un poquito más.
Da vuelta en los primeros 10 minutos, porque es aburrido.
Sí,
hay que agregarle cosas. ¿Sí? Siempre hay que agregarle un segundo nivel a la
No seguía eso, debe ser para
que... porque se distraía, antes. Porque no tenía la perseverancia en la tortura del cascarudo que debía tener.
Siempre era darlo vuelta.
Abandonaba por la mitad.
Sí, el volverlo a dar vuelta para darlo vuelta.
Igual que hizo con el periodismo deportivo, usted, que abandonó por la mitad. Bueno, pero ahora tiene un enemigo en común, le digo, ya recupere el audio de ello y después cuando Karen sufra
tan importante.
El colapso de salud que evidentemente va a sufrir, ¿verdad? En algún momento por no dormir y todo eso. Yo ya se lo dije a ella, así que yo lo puedo decir tranquilamente
se lo escuché.
Al aire, se lo cada vez que la veo.
Nuestra directora comercial.
Estás comprando horas para el ACB y seguir comprando cupones. Y entonces digo, le quiero decir que es un infierno, señor, es una fatua, es la fatua de los porteros.
Y tenemos una posibilidad
un
ahí porque...
Un infierno de incomodidad y rechazo, le digo, va a pagar caro esto, ¿eh? Y es lo mismo que Salman Rashdi, porque un libro, no sé qué, y ahora lo va a ver todo el mundo, pero por otro lado se genera esta situación en la que... Cada pequeño resorte del microcosmos cotidiano cruje ante la presencia de Franchella, ¿verdad? Imagínese el susto que le puede dar subirse un ascensor nomás. Bajar un garaje oscuro. ¿Eh?
Recibir un saludo con una sonrisa amable de un portero.
¡Ah! ¡Ay, qué se esconde atrás de eso, señor! Ahí donde, imagínese, dice, no, espérame abajo en el garaje, le dice el amigo, ¿no? ¡Ah! Este lugar es de oscuro donde solo el portero ve sin necesidad de la luz. ¿Entiendes? Porque el portero ve ahí.
Sí, claro.
Y Franchella no. Si esta serie hubiera sido hecha en Musulmania, Franchella no solo que no se iba a poder entrar a un edificio nunca más ni pasar por la puerta de nada, sino que a estas alturas probablemente habría aparecido apuñalado con una manguera, ¿verdad? O ahorcado, capaz que ahorcado. Claro,
apuñaló con manguera,
una manguera,
una
más
maniobra,
¿no?
Difícil.
No, sí. Igual es más dramático el apuñalado con la manguera. Y después prendés y lo llenás de agua. A mí se me ocurre, yo sería un gran portero. Se me ocurren muchas formas de matar a alguien con mis
estilo porterismo.
Sí, con mis instrumentos, exactamente. Y bueno, a mí me da escalofrío la fatua de los porteros. ¿Es peor la fatua de los porteros o la fatua de los taxistas? No me decido.
Ay, sí, yo te...
No me decido, porque taxista el tema es que no puede salir a la calle. Los porteros están quietos y los taxistas se mueven.
Claro, esos dos argumentos en favor de que es peor la de los taxistas es que se mueven y están armados.
Claro,
no están armados los taxistas.
No,
pero
¿cómo
diciendo,
no están armados los taxistas? Porque los cambiaron a todos.
No pueden ser tan irresponsables. Los taxistas están armados así en general. No, alguna taxista podría.
No todo arma de fuego, ¿no? Hay distintas formas de estar armado.
Bueno,
no,
pero que usen una llave de cambiar la rueda.
Una llave grande. ¿Es un arma?
Bueno,
un arma, señor.
¿Están armados o no?
No, pero la mayoría. El 90% de la taxita tiene un arma de fuego, señor. ¿Cómo no?
Arma de fuego, no.
¿Cómo no? Pero justificadamente. Yo creo que tienen toda la razón, me dijo. Y además, si se siente más seguro con eso, está bien. Es como, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que porque, tiene un rosario en el retrovisor. Y bueno, se siente más seguro con eso, señor.
Este es un portero que ayer me está contando mucho.
Es lo mismo que el rosario, pero en otro. Como en otro plano de seguridad, ¿entiendes? Psicológica.
Uh-huh. Al encargado en esa serie le falta contar, por ejemplo, cuando ayudas a un viejito que estuvo la noche caído, o ayudas a uno que se empastilló y luego se asustó. Me ha
porque
tocado...
no trae toda esa parte, claro. No me trae toda la parte.
Dice este portero, me ha tocado poner bombachas a solas que no quieren que el médico las vea así. No es fácil este laburo. Vivo en el edificio hace más de 30 años. Me impresionó un poco...
Lo de la bombacha, sí, sí. Está raro eso, sí.
Quieren que el médico le vea...
No diga de qué edificio es mejor, no diga de qué edificio es. Prefiere que la vea el portero, está bien, que lo
vea el médico. El portero lo ve todo el
mundo. No, y bueno, sí, yo preferiría que me viera el médico, que además el médico está acostumbrado a ver cosas sin bombacha, digamos, ¿no?
Claro,
pero y el portero no tanto, digamos que el médico...
Que revise esa situación el portero, capaz que...
Capaz que estaba, sí, que estaba recibiendo algún tipo de invitación y él no se dio cuenta, pero sí, claro, ¿no? Los porteros, yo se la regalo, yo soy hincha de los porteros, mijo, yo se la regalo, es un infierno en vida, por eso también he dedicado tiempo a pensar cuál es el paraíso de ellos, ¿entiendes? Porque es que cuál va a ser la recompensa va a ser muy grande. ¿Entiendes?
Sí.
Ya le digo, un sillón ahí, un sofá para tirarse, para setear, no tener que acudir a los llamados de la vieja que antes, porque llegan los hijos. O sea, que es una cosa que nunca le pasó en la vida real, ¿verdad? Llegan los hijos antes que él y dicen, no, jaja, que yo le pongo la bombacha a mi madre. ¿Entiendes? Uh-huh. Todo ese tipo de situaciones es el paraíso de los porteros. Pero para eso tienen que matar a Franchella, porque si no, no
entra. No, el que tenga la oportunidad. Bueno,
exactamente. Y le dan 70 puertas vírgenes.
Puertas vírgenes.
70 puertas sin abrir. Nunca fueron abiertas las tiendas, sale por mi vez
el
portero.
Me gusta para completar el concepto de decirle cualquier cosa a las señoras que pasan con además el agregado que ellas tienen que reaccionar bien necesariamente.
Sí, están obligadas, señor. Están obligadas por la orden paradisíaca a reaccionar de la mejor manera.
Ante más grande el disparate, mejor reacción.
Exactamente, decirle muchas gracias y terminar la conversación cuando el portero quiere, sino cuando ella quiere. Porque no se permiten violaciones mentales.
Las del portero.
De porteros,
que no sean la del portero.
Lógico, el portero puede violar mentalmente a quien quiera del paraíso, para ellos es su paraíso, señor. Sí. Pero nadie puede violar mentalmente al portero, exactamente. Claro. Nadie puede violar mentalmente al portero. El portero puede, el portero puede hacer lo que quiere, puede dejar a alguien adentro del ascensor y no cerrarle nunca la puerta y seguir sacándole tema. Uh-huh. y nunca, le sigue sacando le tema 25 minutos hablando ahí con la puerta del ascensor abierta. A uno se te ocurre que yo quiero ir a mi casa, capaz. Ellos no le van a decir nunca.
No, no puede.
Es el paraíso de los porteros.
Es hermoso.
¿Y vieron lo que le pasó a una turca?
Sí.
No, si no se...
Lo que le pasó a una turca, sí, en general.
Sí,
la
no.
Si no se opepasquenan con esta...
No, darme.
Que le voy a contar. Yo no creo que Pepa queda. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Para que vean lo que les hace la vida, ¿no? A la gente.
Sí, no, es
impresionante. Horrible. Dos puntos. Este salió Montevideo con esta.
Sí.
www.montevideo.com.
Viene todo mal.
Punto com.
Sí. Todo mal viene.
Montevideo con. ¿Cómo todo mal viene?
Nah. ¿Qué? Lo que ya arrancó diciendo, dónde bueno. Salió, viene para el lado.
Sí, ¿por qué? Sí.
No.
Voy a abrir porque
no,
viene
mal. Gente, cuando
no lo
pierde,
viste todavía.
Montevideo con se lo dio a usted con su portal. Y usted tiene que aceptar que perdió. Bueno, no, que, ay, ¿de dónde viene?
Va a ser que compite en otro terreno, ¿no?
Ay, claro. Esta es la excusa del perdedor.
Mire de dónde sacaron este video de Baitabatucú. No. Es el, claro. Hacen lo que está prohibido ahora, de revisar en la basura. Si le ponen los contenedores protegidos.
Usted tiene un sitio gourmet.
Si le ponen los contenedores protegidos, se queda sin clics.
Es un chivarita, hoy chivarita. De pero no estamos para eso. Lo que leemos la noticia, no estamos para eso. Estamos para
cosas. Solo es una noticia, Darwin, tampoco.
Notición, no solo es una
bueno,
noticia.
tiene un elemento ahí que es el muy, de el
no,
la causa.
Pero además tiene una cosa que lo hace reflexionar profundamente.
Está bien, por ese lado.
Es un evento de la vida de esos que te hacen pensar en la vida. Horrible, dos puntos. Vio caer un celular, se agachó a recogerlo y atrás cayó la dueña del aparato.
¿Para qué lo horrible? ¿Por qué dice horrible dos
puntos? ¿Cómo? Para la duda, que la gente sepa, señor. Para que no te vea sorprendido. Es susceptibilidad el usuario, ¿entiendes?
Y es lindo porque arriba el colgado es terrible.
Terrible, horrible. Para que sepas desde el principio cuál es el tono de lo que van a consumir, ¿entiendes? Nos tienen que avisar, nos ponen dos carteles de aviso antes. Terrible, le pone horrible, dos puntos, terrible, punto y coma. Vio caer un celular, se agachó a recogerlo y atrás cayó la dueña del aparato. ¿Qué probabilidades hay de que uno vaya caminando por la calle y caiga un celular del cielo? Punto número uno.
Muy baja.
Man.
¿Qué probabilidad hay de que una vez que cayó un celular del cielo, uno se agache a recogerlo? Punto. Hasta ahí. ¿Qué probabilidad hay?
Bajísima. Menos. Sí.
Menos. Va, seguimos descendiendo en la probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que caiga un celular del cielo? Uno pare a recogerlo en lugar de seguir y atrás caiga la dueña. ¡Bum! Y rebote contra el piso. Ocurrió en Turquía. ¡Ah, oh, qué tranquilidad!
Lejos, sí.
Una desgracia con suerte, sí. Una
no hay uruguayos heridos.
No hay uruguayos heridos, señor. Una
lejana. Lejana, no con suerte.
Bueno, y eso
es una especificidad entre nosotros.
Eso con suerte. Ah, no. Pero, ¿y qué? Es un banana. Pasó un asteroide y explotó Neptuno.
Ay, pues,
¡una desgracia con suerte! No, lejana nomás.
Martín, que la leyó.
Pobre Neptuno. La gente que hay en Neptuno.
Qué desastre. Hay poesía, como lo dicen también, dice Martín.
Ay, sí, claro, por supuesto, señor. Es casi un cuento de esto, un mini cuento de esto, claro. Un microcuento. Y bueno, un adolescente cayó de un cuarto piso al intentar recuperar el celular que se le había escapado de las manos cuando intentaba sacarse una selfie.
Una causa de muerte de nueva de los últimos años, pero bastante potente.
Exacto, es la vida 2.0, ¿verdad? Esto no pasaba.
La muerte en primer plano, sí.
Claro, esto no pasa. Nadie nunca se le cayó una cámara de foto, nunca, porque además te la colgaba todo. Sí. Te la colgaba, te ponía la sillita de tortura infantil, todo le ponía. Y no se te caía, porque salía un huevo. Y entonces nunca nadie vio caer una cámara de foto. O sea, echó a buscarla y atrás cayó el dueño, ¿entiendes? Atrás cayó Barilloni. Digo, Barilloni.
Sí, por ejemplo.
Bueno, sí. Y entonces, cae el celular y tal como se aprecia el video, es impresionante.
Sí, no pienso mirarlo.
Es impactante.
Porque es la vida destruyendo dos vidas, ¿entiendes? O sea, mi pregunta es, ¿no?
Sí.
Mi pregunta es, ¿a ustedes ese tipo de cosas les parece que aumentan las probabilidades de que exista Dios o la disminuye? Porque yo lo primero lo que pienso es, no, Dios no puede existir. No puede. Y me digo, ay, ¿quién no puede? ¿Quién puede hacer esto si no es Dios. ¿Entiendes? ¿Quién puede tirar el celular y atrás la cocha si no es Dios? Si no lo hizo Dios, no, ¿entiendes? Es como que me da la sensación de que a lo primero, no, esto no, claro, esto demuestra que yo no es cine. Y a lo segundo es, ah, pero Dios las hace bien. ¿Entiendes? Esto tiene que ser planificado. Esto tiene que ser planificado por un orden superior. Para el que está aburrido. Lo cual, no lo culpo, por eso adiós, ¿verdad? No, no es para
no, eso. No, yo qué sé, lo haría más seguido para mí, sí. ¿Eh? Sí.
¿Para mí qué? ¿Para usted lo hubiera embocado? ¿Para usted lo hubiera embocado a la...? ¿Le hubiera embocado
se
a la...?
Se hubiera tirado arriba, ¿no?
Se le hubiera tirado arriba, para usted, esa es la diferencia, ¿eh?
No, pues es como
ahí
que...
Ahí sí que creía en la existencia de Dios. No, lo haría, pero lo haría más seguido. Eso no sirve, lo haría más seguido. Es lo mismo que Jesús, no. Lo mandaría más seguido, lo mandaría cada 3 años, dale. Cada 3 años inmacularía la concepción de alguna y le tendríamos un hijo de Dios acá caminando. Gana para presentar a Botales nomás, ¿entiendes? Ya, claro, si con esta lo haría más seguido, todo haría más seguido.
Bueno, puede ser, no sé. No, la contingencia
es que lo vemos
también.
Además, lo podemos ver. Para mí este es un notición. Lionel dice que... menos mal que no soy socio de él en las cosas de las noticias.
Es socio, sí.
Porque soy socio.
En Londo Bernardo
Pinto
hoy es
socio. No me diga que soy socio.
Usted es socio,
sí. Soy socio. Y no hice nada. Increíble. Todas malas noticias me enteró. Soy socio, entonces eso.
Sí, dame.
Soy socio. ¿Y por qué no pusimos esta? Tengo que poner, encima lo vemos, señor. ¿No usted vio es espantoso? Le cae.
Lo pasa que yo no
le cae adelante, se agacha y sale agarrándose la cabeza diciendo, ta, me arruinó la vida. O sea, es una turca, ¿entiende? Normal, común y corriente. Una señora turca cualquiera que va caminando por la calle, cuya vida, o sea, no vive en Mariupol, ¿entiende? Y le cayó un misil. Es una cosa que viene caminando, tiene toda la vida completamente ordenada.
Y si lo cuentan
su cerebro
sin poner el video,
está perfectamente encajado en la sociedad y todo lo que necesita para...
Sí. Hablando en serio,
mire,
podrían
mire,
contarlo sí, porque llama la reflexión de la cantidad de riesgo que se toma, o los riesgos y estúpidos que se toman para tomarse una selfie sin poner el video. ¿Entiende? Porque tal. Lo imaginamos, bueno, se cayó atrás del celular. ¿Para qué poner el video? ¿Para qué invitar a cliquear? Bueno, mucha gente seguramente cliqué. Yo, ni loco, meto el clic ahí, pero no por no darle clic.
Claro, usted lo que quiere es que la gente no lea las noticias. Yo nunca había entendido que esa la consigna de usted. Bueno, es alejar a la gente del consumo de la noticia. Está bien, ¿eh? Ojo, visto desde un lado de autodestrucción, está muy bien.
Claro,
pero no sé
que
si
nos
es justamente
no
lo mejor a los efectos de nuestro futuro sustento, ¿verdad? Ahora que lo dice así, me parece muy bien eso de alejar a la gente de las noticias, pero no sé si debería estar trabajando de esto usted.
Claro.
Ahí es donde me genera algún tipo de duda, no poner el video. Bueno, poner el video, bueno, ya se veré. Y ya agarra la cabeza y dice, me arruinaron la vida.
Y sí,
porque psicológicamente esa persona no se recupera más.
Bueno, va a costar
mucho. ¿Esa señora turca?
Sí, seguramente.
No,
muy
sigue,
traumático.
Lógico, sigue adelante todo. O sea, como hacemos todo, ¿verdad? O sea, la gente que... usted habrá visto las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, de la gente caminando entre los escombros. Y bueno, esa gente sigue viviendo. O sea, sigue. Pero de todas maneras, quiero decir que en un orden completamente pacífico y tranquilo y donde todo más o menos transcurre de una forma previsible y todo, una señora turca cualquiera entiende que no tiene ningún sobresalto, de repente ¡pac! Y bueno, y ahí es donde uno dice y este tiene que ser Dios.
el que tiene una actuación como sumamente tranquila es el perrito, no sé si lo vio Darwin.
Porque saben.
Hay un perrito ahí que...
No lo vi. No llegué hasta el perrito.
Hay un perrito.
Pero nada, ni se inmuta el perro.
No, mira, yo le fatea un poco y sale atrás de la señora, tranquilo.
De la doña, claro. Bueno, ya está. Ya hice.
Ya cayó.
Ya podemos volver. Sí. Ya terminé lo mío. Porque el perro no.
¿No lo va a juntar?
Se dan cuenta que una vive ahí en Turquía, una es una vieja turca tranquila.
En Ortaca, tranquila.
En Ortaca. ¿Qué puede pasar en Ortaca? ¿qué fue, Machete? Iba caminando un día cualquiera por la calle y...
Plaf.
El mundo le destroza el cerebro. Así. Porque sí. Bueno, sí, tiene sí. que haber alguien atrás de eso. O sea, no puede ser, no puede ser.
Puede
eso,
ser
no
el puede azar,
perfecto. No puede ser. Bueno, mi padre siempre me decía con respecto al tránsito, cuando veas una pelota, frena, porque atrás viene el niño.
Está bien, muy está bien. Correcto.
Es un gran consejo.
La verdad nunca
le, no nunca por la pelota, no es que no le guste pisar pelota, es que...
Está divino pisar pelota, pero el problema es ese, que atrás viene el niño.
Un enorme consejo.
¿Me entiendes? Entonces, yo nunca le dije que no se manejara a mi padre.
Pero es un gran copiloto.
Porque si no le corta todo, haría como hago yo con su columna, que corta, claro. corta todo.
Sí, me sí, quiero ocultarse. Claro. Me da consejos todo el tiempo de tránsito, de cómo manejar y todo. Y yo hago, por ejemplo, hago como que tengo auto y todo. Cuando bueno. lo maneja mi esposa, yo le pido, y vamos a la casa de mi padre, yo le pido que cambiemos de asiento media cuadra antes, lo sigue manejando ella del costado.
Qué peligroso, sí.
Y
sí, baja con la llave en la mano siempre.
Ya, cuic, cuic, cuic. Le hago todo, hago todo. Y él me ve bajando del lado del conductor. Y siempre me da algún consejo de cómo estacionar y todo eso. ¿Está? Pero bueno. Ahora creo que me veo en la necesidad de aclararle a mi hijo hipotético después de este video revelador lo mismo con el celular, pero con el consejo opuesto, que es no pares a agarrar un celular porque atrás cae el dueño que se quiso sacar la selfie. ¿Está bien que le diga eso?
Y sí. Si ves caer un celular de arriba,
abrí los manchos. No pare, cerrá los ojos. Y contata 100, seguí caminando y contata 100. No lo vuelvas a abrir hasta que no llegues a 100.
Porque además el celular y el cuerpito vienen del mismo punto, así que lo más probable es que caigan en un lugar parecido.
Correcto, entonces tenés que acelerar el paso, no pares a agarrar el celular, porque ya le digo, esa es la razón por la cual Ricardo mantiene su ateísmo, ¿verdad? Que es que no le embocó. Que no le pongo arriba de la señora turca. Dice, no, si existiera Dios, le hubiera invocado. Que a mí me parece.
Vamos a hacerla bien.
A mí me parece un buen argumento, ella. A mí me parece un buen argumento. Que no. Y que le va a errar. Ah, le erra a Dios. No es perfecto, ¿eh? ¿Entiendes? Que le erró.
Infalible.
Le erró a la vieja.
Es infalible, Dios.
Ah, es infalible, por eso. Le erró a la vieja con la otra que le tiró, con la selfie. Pero aparte le hizo todo, le hizo la carnada. ¡Wow! Y bueno. Le voy a dar ese consejo. Bueno,
para la parte del medio,
Darwin. Ya regresamos.
No toquen nada.
Presenta el Ciberlunes de Mercado Libre, el evento que Darwin tanto esperaba. Mucho más que el Mundial. Del 7 al 9 de noviembre, aprovecha hasta 50% de descuento en tecnología, hogar y moda. Además, envíos gratis. Mercado Libre. Comprar la app.
Darwin, continuamos. Adelante.
Sí, bueno, discúlpeme. Ahora estoy, amigos. Resulta que ayer habló el presidente. ¿De qué quiere hablar? De esto. Ayer habló el presidente de una cosa del BID, no sé qué cosa era. Y hoy sale los diarios, en caso de que salieran los diarios, si existieran los diarios todavía y siguieran saliendo, hoy saldrían los diarios, en lo que es la tapa de los diarios, lo que antes era la tapa de los diarios, ¿verdad? Y ahora no es nada. Dice que, todo esto de que va a traer talento tecnológico, dice. Sí. Que tiene como un proyecto para traer talento tecnológico.
Fue un evento del BID Test and Invest.
¿De qué?
Test and Invest. Se pronuncia como el culo, pero es testeado e invertido. Que en un momento transformó en su discurso y lo escuché en taste, como venir a probar el Uruguay.
Mirá.
Sabor.
Esa la de Britti, claro, venir a probar. Ella saludó con el sombrero de Britti, saludó con el sombrero de la reina, con el sombrerito amarillo del conjuntito de la reina.
Sí, en Punta del Este ayer, y bueno, se habló de inversión y software.
Exacto, y entonces ahí dijo que el gobierno prepara un plan para traer uruguayos y extranjeros a trabajar en tecnología. ¿De qué se trata? dice, no sabemos.
No.
La respuesta no es del usuario del diario, sino de los integrantes del gobierno. No sabemos, todavía no sabemos de qué se trata. No. Es tan secreto, mucho más que las sesiones del Parlamento secreta de la inteligencia, claro, digamos, que al final no eran tan secretas, y se filtran, no sé qué. Acá no se filtró nada porque ni el presidente sabe de lo que se trata.
No, ¿verdad? Trabajan con la CUTI y el Ministerio de Industria en un texto legal.
Exacto, eso, ahí está. Entonces, es anunció, ¿no? Anunció nada. Si hay que adivinar entonces de qué se trata, uno debería arriesgar, en caso de que quiera subir el escalón o pasar al siguiente nivel o lo que fuera, que es un acto de voluntarismo mágico digital. Bueno, sí. Es voluntarismo mágico 2.0. Que ha pasado de lo analógico, digamos, que tenía, que era cuando le daba vuelta al anillo voluntarismo mágico, a esta cosa digital más computarizada, ¿verdad?, del metaverso. ¿Cómo se extraña el anillo voluntarismo mágico, Más que a Loli. Yo, para mí, que desde que no pudo girar más el anillo voluntarismo mágico de su dedo, el presidente, cada vez que se abandonaba a él en un acto de confianza, porque no puede dejar de confiar porque es el enemigo acérrimo de Hoss y todo lo que ya sabemos, las cosas le salían mucho mejor. Esa confianza era respaldada por la canilla del voluntarismo mágico que abría y cerraba girando la perilla de la alianza matrimonial, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, no le funcionó nunca más. Pero
fui a revisar si no tiene ningún anillo, porque podría tener otro.
No, alianza. Claro, pues, se tendría que poner uno
claro, como una manza loca, ¿no?
Una baldosa, uno de esos baldosas con sus iniciales.
Sí, están las fotos acá, se ven las manos en el beat.
LLP, ¿entiendes? Bien grande, así. Uno de ellos de un anillo.
Estoy casado conmigo mismo.
Exactamente.
Tiene reloj,
no,
pero
uno con
reloj
con
es más
el
raro.
Escudo de la patria, que es con el que está casado ahora. Está bien. El gobierno está terminando de redactar un proyecto de ley que tendrá como objetivo lograr que personas altamente calificadas migren a Uruguay para trabajar en algunos sectores de tecnología e innovación donde actualmente hay un déficit.
Recursos humanos, falta gente para lograr ahí.
Sí, es raro igual. Es raro porque estos no son lo que ya trabajan desde la casa. Los talentos estos.
Muchos sí, sí.
Los talentos estos no son los que trabajan, los que no importa dónde vivan.
Los que después de la pandemia no les saca de la casa.
Claro, exactamente. Que no puede, que las empresas no logran sacarlo de la casa, no logran hacerlo volver a la oficina. Y nosotros lo queremos hacer cambiar de país a esos Harper. La veo difícil. Me parece que no está tan sencillo como aparenta este misterio, ¿verdad?
Quizá por ese lado fue lo del taste, porque él contó una anécdota de un empresario paulista que al final se quedó por eso de probar el Uruguay, su familia, claro, la familia vio el Uruguay y se enamoró del país y eso a veces empuja más que...
Claro, pero eso no es un talento tecnológico, señor. Eso es un empresario.
Sí, en ese capaz que era, no recuerdo qué dijo, porque capaz que era de la tecnología, pero no sé.
Dice que bueno, que entonces dijo que trabaja en un proyecto con el CUTI y eso que dijo la Cámara Uruguaya de Tecnología, con la meta de traer talentos al país, entrecomillado pone talentos el observador. Que por alguna razón no quiere hablar de talentos a secas. No sé si está en algún manual para no ofender al molusco emocional al que antes llamábamos joven. Ya lo llamábamos y le decíamos que se calle la boca, ¿no? ¿Y a quién te comiste, joven? Y ese tipo de cosas le decíamos al joven. Mirá que no sabe ni la base de esto. Chitón ahí, calladito y aportando al EPS. Cuando seas adulto hablamos, eso lo llamábamos así al joven. Pero ahora no, ahora lo llaman y le preguntan cómo quiere ser tratado para que ninguna de las palabras lo agredan y se ve que talento, sin comillas, lo agreda.
Sí, el país es.
El país fue.
Yo sé que en el recorte usted pierde la trazabilidad.
Pierdo la trazabilidad moral, señor.
Pues, no, simplemente porque para dirigir.
No, está bien, está perfecto, pero ¿por qué estaría entre comillas?
No, esa es una buena pregunta.
Estoy buscando en presidencia, pero no.
¿En qué?
No, presidencia, no sé por qué.
¿Por qué?
Porque es el título de presidencia, capaz. El gobierno procura traer talentos
uruguayos. Sí, que fue presidencia que le puso comillas.
No, bueno,
¿fue presidencia que le puso comillas?
No, creo le ponen que no, comillas. Ellos le ponen comillas porque presidencia le pone comillas, claro.
Talento, Fabián, y envidioso ahí en la parte digital de los diarios. Que dice, ¡ay, talentos! ¡Sí, talentos! No sé, me parece muy raro.
Es raro, esas comillas. Pintó, capaz que porque están citando textualmente.
Claro, porque los que vivimos acá no somos suficientemente talentosos, ¿no? Ese tipo de reacciones están evitando, no tengo idea, señor, pero es casi insondable, ya la cabeza de los que escriben.
Y vio que después le pone otras comillas a una palabra sola que es trabajar.
trabajar aquí. Sí,
ah, para la joda, entonces.
Trabajar aquí. Está en contra, este diario está en contra. Es evidente que está en contra de que se genere esto, que igual no se sabe ni cómo se va a generar, y que es básicamente una expresión de voluntarismo mágico, del metaverso, digamos, voluntarismo mágico del metaverso, no sé cómo se llama eso, ¿verdad? Realidad, irrealidad aumentada, creo que.
Irrealidad aumentada puede ser. Sí.
Eso creo,
es muy lindo, irrealidad.
Creo que
aumentada.
Es así. Y bueno, y entonces está con esto del UV y todo esto, como que queremos ser. ¿Se acuerdan?
Sí, siempre
¿se acuerdan
ser
que no se olviden? No se olviden que nuestra nueva carrera de país, nuestra nueva carrera país, en la que nos anotamos, ¿se acuerdan de eso, no? Que él lo dijo, el presidente, lo reveló en Londres, ¿se acuerdan? En una entrevista le dijo de la nueva identidad del Uruguay, que es, bueno, salida natural, ¿no? Esa es la parte como de los puertos y no sé qué, y de tecnología dentro del Mercosur, pero del lado de afuera, con exención fiscal, ¿verdad? Impresionante. Era muy difícil y yo, la verdad es que los perdono a todos si se olvidaron de que esa es nuestra nueva identidad, pero es la identidad que estamos llevando adelante, amigos. Después de aquella, ¿se acuerdan? El país de servicio, Uruguay natural, le cambió Uruguay natural por Uruguay salida natural, ¿vio?
Claro.
Le agregó salida ahí chiquitito, sí. Y bueno, y a que cual pues, tuvimos el Uruguay secular de Valle Gordón, el Uruguay industrial de Valle Verde, el Uruguay revolucionario latinoamericano de los Tupa y Uruguay en guerra civil de los Milico, el Uruguay de servicio de Sanguinetti, ¿se acuerda? De servicio,
sí, ese país de servicio.
Uruguay, el país de servicio, eso, país de servicio, ahí se, así se llama, país de servicio. Sírvame una. Eso fue lo que le dijo lo más cercano que tuvimos a hacer un país de servicio. Y el Uruguay Plaza Financiera, también, sí, de la calle. El Uruguay Natural con Astosa de Jorge Valle. El Uruguay Natural y Productivo de la primera etapa de Tabareco, en UPM. El Uruguay Progre Forexport de LGPM. Les Bogay, Porro y Misoprostol, ¿verdad? De Mujica,
sí.
Y Parásito de Brasil, ¿se acuerda?
Sí.
Del estribo.
Sí, claro, en el estribo de Brasil.
En el estribo, que es para no decir parásito, para decir parásito. Nos entrañamos y nos chupamos todos los nutrientes. Nos tenemos que subir a Brasil. Y sí, prendió fuego Brasil después de eso. Por enésima vez. Uruguay Polo Logístico de la segunda presidencia de Tabaré, ¿se acuerda?
Sí,
Uruguay Polo Logístico. Nos fuimos acercando y ahora somos Uruguay U. Esto.
Uruguay U.
Uruguay U de tecnología dentro del Mercosur, pero del lado afuera, señor.
Sí,
ya les expliqué, somos un país joven que va cambiando de orientación. Un poco por indecisión, otro poco por inmadurez y otro poco porque estamos de vivo, para que nuestros padres no nos rompan la guinda y poder llegar a los 40 sin trabajar. Por eso ponen trabajar entre comillas.
Talento.
En el país. ¿Siete? Y bueno, y ahora estamos con esto. Y dice, ¿qué tal? Que vamos a traer el talento tecnológico. Y todavía no sabemos bien cómo. Eso más,
pero
más, más o menos.
Parece, está trabajando en el texto legal, dice presidencia.
Sí, sí, se está trabajando en el texto legal. Después de que la propuesta fue presentada por la CUTI el año pasado, aunque en algunas crónicas dicen que fue a fines del 2020.
Sí, sí, septiembre. Sí.
Septiembre del 2020. Vamos, así que viene a toda velocidad.
Es un mundo que se mueve muy rápido.
Bien, ya quedate quieto, mundo. Viene a la velocidad de nuestros tiempos. Y cuando digo nuestro tiempo me refiero a los tiempos uruguayos, ¿verdad? Que es la velocidad que tenemos para vender. Esa es la velocidad que tenemos para vender porque la gente en el mundo está tratando de bajar la velocidad. Y nosotros ya la tenemos baja, ¿entiendes? Entonces, ese es un lindo atributo para tratar de venderle al mundo. Pero bueno, cobró fuerza, dice, en el mes de agosto, cuando representantes de la organización se reunieron con la calle Pau en Torre Ejecutiva y pasaron a saludar a Astesiano. Y después, y cobró fuerza, pero todavía no tiene nada. Así que tanta fuerza no cobró. O sea, cobró fuerza con un cheque diferido. Digamos, ¿no?
A 180 días.
Exactamente. Que es el más o menos la forma en la que cobran fuerza acá las cosas. Y dice que la idea es lograr ser atractivo para que vengan extranjeros y que vean toda la bondad que tiene Uruguay, que puede ofrecer un ecosistema interesante y desarrollarse acá profesionalmente en la tecnología. Y lo otro, que ya no me acuerdo ni cómo se llama.
Bueno.
¿De qué manera? Aún está en estudio. Es espectacular.
El título de la nota prometía responder eso, ¿no?
Sí, pero y la respuesta es aún está en estudio. Aún está en estudio, exactamente. ¿Pero qué pasó? ¿La piedra filosofal de Silicon Valley de Colonia no es suficiente? ¿No se llenó de talentos tecnológicos que van a tocarla ahí? ¿Que van a tocar la piedra para conseguir, para llenarse de energía y de Wi-Fi? La piedra filosofal del Wi-Fi no funcionó ahí. ¿Sabes lo que hay que darle a esto? Además de sesiones fiscales, garaje. Hay que darle.
¿El lugar para estacionar?
No, garaje para estacionar. Garaje no. para estar con la compu.
Para sacar las empresas de garaje.
Garaje y estimulante. Eso es lo que hay que darle. Bueno. Garaje y cafeína. Uh-huh. Y coso, bebida de esta de la cafeína, de los Red Bull y los...
Las energizantes.
Energizantes, eso, garaje y energizante. ¿Quiere hacerlo atractivo? Dele garaje y energizante gratis, ¿eh? Uh-huh. Son locos los garajes, esto. ¿Eh?
Bueno, ahí
para mí la piedra de filosofal... de Silicon Valley y de Colonia, que fue lo que presentó, ¿verdad? Sí. Ustedes se pensarán que yo estoy hablando del metaverso, pero no.
Es el barrio ese.
El presidente, el intendente de Colonia, descubrió una piedra. O sea, no fue que la descubrió en el sentido de que la encontró, sino que le sacó
estaba
un trapo.
Estaba cubierta y la descubrió, sí.
Exactamente, descubrió una piedra, que era la piedra inicial, la piedra fundamental del Silicon Valley de Colonia, ¿sí? De lo que se conoce como el Silicon Valley de Colonia. ¿En dónde se conoce así? En la intendencia y sus alrededores, digamos. Está, y entonces, para mí, lo que tendría que haber sido eso es un garage.
Claro.
Si esa es la clave de Silicon Valley, son los garages. Eso es lo que entendí yo de Silicon Valley, no son los garages. ¿Entendí mal?
No, bueno, sí.
Es el mito fundante de muchas grandes compañías.
Por ahí, ¿no? Un poquito también, ¿no?
Sí, en general es mentira, pero por lo menos es un mito.
Es un mito.
Claro, la piedra esa de mierda no es un mito de nada.
No, es una piedra.
Es un mito que azteca, ¿Qué van a venir azteca? No van a venir estos computers. ¿Entiendes? Uh-huh. No queremos traer los hunters, estos que tanto lía con el teclado. Uh-huh. No los queremos atraer. Bueno, vamos a meterle garaje, que es donde se meten ellos. ¿O no?
Por ahí, por ese lado, está bien, sí. Yo no sé si eso también, no, la verdad que tampoco sabemos exactamente qué dirá el texto legal.
Pues si queremos atraer ciclistas, le ponemos ciclovía. Si queremos atraer paracaidistas, y le tenemos que poner aviones que sobrevuelven. Si queremos atraer de esto, de garaje. Queremos hacer Silicon Valley, hacer garaje. Hacer todo garaje, todo garaje. Y ahí se te meten, y ahí trabajan 20 horas por día los idiotas estos. Es así, me parece.
¿Ah? Bueno, me está mostrando la charla que hay ahora la semana que viene en Colombia.
Si no, vamos a hacerla más rápido. Para mí es mucho más plausible esta. Nos compramos 5.000 singapurenses.
Sí.
Que andan de vuelo en todo lo que es tecnología y todo.
Sí.
Y ya está. ¿Cómo? Ya lo arreglé. ¿Cuántos salen 5.000 singapurenses? No puede salir tanto.
No sé.
Los compramos chiquitos.
En el pozo.
Exacto, en el pozo, cuando todavía no valen tanto.
Cuando están a mitad de tabla de la prueba PISA, ahí, claro. Después de la prueba PISA, inmediatamente después de la prueba PISA, lo traen.
Ahí elegimos, dame estos 5.000. Y entonces nos quedamos con esos 5.000 y dentro de 3 años están acá. Y le damos una pelota de fútbol y no sé qué, toda una camiseta de Uruguay.
No funciona tanto.
Y ya le pedimos que se traigan 2.000 semiconductores cada uno de Canuto. Son chiquitos los semiconductores, son chiquitos, después traen 2.000. Mil, como traen los dólares los argentinos.
De a poquito,
claro, van viajando, una vez, volví a visitar, vos traes 500 semiconductores más, dale. ¿No se anima a traerse 200, 300 semiconductores en el reto? Uh-huh. Acá se lo sacamos bien, tranquilo, con cuidado, sí, se lo sacamos acá, y cariño, fundamentalmente, ¿verdad? Y a mí me parece que eso es mucho más que todas las exenciones fiscales y todo eso que tenemos que esperar a que vengan, señor. ¿Entiendes? Y ya le mostramos los garajes con todo acá, un garaje con todo. Es impresionante, ¿no?
El plan, según explicó Paganini, ahora estaba mirando Presidencia, tiene 3 componentes.
Cinco estrellas de los garajes.
Atracción de startups internacionales e impulso a las nacionales, atracción de fondos de inversión para proyectos en expansión e instalación de laboratorios abiertos.
Son objetivos, no son los medios para lograr eso, ¿no?
¡Claro!
Sí, va a tirar un programa que tendría atractivos para que eso venga, ¿no?
Claro, esa es la pregunta que
apunta a fortalecer.
Está viviendo acá para ganarte todo eso.
Sí, ese programa apunta a fortalecer el ecosistema innovador.
¿Y los tuppers? ¿No le vamos a mostrar los tuppers de Cluffy y de Bonaprole ahora? Mirá los tuppers que tenemos a poner, Tata. Bonaprole, ya vamos a meter los tuppers. Vivo, Bonaprole, vivo, ¿eh? Yo como yo lo de helado ahora.
No lo
Son los tuppers, los helados son los tuppers. Los reyes son esa cosa que no se puede decir y los helados son los tuppers. Es así.
Ah, sí. Todavía está por crearse la roticería para hámster de nombre de Startup.
Startup, señor, claro, exactamente, que todo es Startup, todo es tartas, todo es tartas, se vende para esto que comen tartas, señor, para esto que comen tartas arriba del teclado.
Exacto.
Y le damos una aspiradora de miga, bueno, una cantidad de cosas, ¿verdad? Aspiradora individual de miga, toda una cantidad de facilidades para que el Hunter esté todo el día en el teclado y no tenga ni que moverse, ¿verdad?
Es un proyecto.
Es un proyecto, me parece que está mucho más trabajado de lo que presentó ayer el presidente, por eso le digo.
Bueno, sí, tuvieron. Está bien, el presidente lo tiró titulares, Paganini ahondó.
Y tenemos también el Ultra Freezer, señor, donde podemos poner todas las tartas.
Ajá.
El Ultra Freezer que nos compramos, que nunca pudimos ponerle.
¿Dónde está eso?
La vacuna.
No sé, no,
en Colonia, hay que llevar a Colonia para poner todas las tartas que van a comer, todos los hunters que van a abrazarse ahí a la piedra, señor. A la piedra del Silicon Valley de Colonia.
No, bueno, está bien. No sé si lo compramos, capaz que lo alquiló Uruguay, el Ultra Freezer, no sé si está en algún lado.
Bueno, y entonces está, pero le estamos dando, le estamos prendiendo, de a poquito le estamos prendiendo esta nueva carrera, ¿entiendes?
Sí, está bien, sí, hub en todo, porque recuerda que los oyentes también querían ser, Uruguay quería ser hub en materia portuaria en un momento, ¿no?
Sí, y no sé si se acuerdan cuando Bausá salió con lo que íbamos a tratar de ser un puerto hub de deportes.
Un hub de deportes, no, ¿qué quieras? Para...
Un hub de deportes, cuando era Libertadores y todo eso. Y le dijimos a Bausá, no estamos un poco lejos, va a ser hub de deportes, Bausá. No estamos un poco lejos del mundo, digamos.
Claro.
Ahora debería ser un poco más central. Bueno, lo hacemos en Durazno. Digo, quería ser el loot del fútbol.
Claro, eso
La Comebol se instaló en Asunción, ya está.
El fútbol.
Bueno, pero ni siquiera es el
fútbol. El fútbol, ¿eh?
No, que Asunción tampoco es un... Bueno. Son dirigentes. Que se
no, vale, yo ya le dije, como a Perotti, si quiere hacer el loot del fútbol, lo que tiene que hacer es... sacarle la regla de Millennial al fútbol, señor, fútbol de la vieja normalidad.
Hacer un conservatorio de fútbol.
Exacto, fútbol no hay más pelanenial, tiene que ser penal, no existe el VAR, no sé cuánto, no se cobran manolenial, esa bobada que no cuenta la intención, que te tenés que amputar el brazo, porque entonces acá los defensas no andan bailando el pericón ahí, bailando, zapateando dentro del área como unos imbéciles, todo eso, señor, se juega como el fútbol de antes, a ver que a la gente le gusta mucho más, y al final, si querés salir campeón de verdad, tenés que ir a jugar allá, a luz del fútbol, donde se sale campeón de la vieja normalidad.
Lindo.
Bueno, y por otro lado, cotorras inteligentes en Canelones tienen en jaque a los productores del oeste de Canelones.
¿Cómo inteligentes?
Cotorras inteligentes. Así que no nos vienen los computers inteligentes, pero nos vienen las cotorras inteligentes. Es insólito. Pues lo único que tenemos que hacer es enseñarle. Estas pueden cubrir el déficit que tenemos ahí en las tecnológicas, señor. Que nos faltan 5.000, 6.000 personas para los puestos de trabajo que hay. La pueden cubrir las cotorras inteligentes de que tienen en jaque a los productores de Canelones.
¿Cotorras inteligentes? ¿Qué maniobras hacen o qué actitud tienen que las lleva, que lleva la, no, la nota es planearlas como inteligente? No sé, pregunto.
Ecuaciones de segundo grado.
No, por eso.
Despejan la X como Coelho despeja
déjeme, fondo, pero no,
una situación peligrosa para Nacional.
No.
A ese nivel, señor. Así de bien despejan la X. La tienen lejísimo. La tienen a lobo.
No, se comen todas las frutas, son bastante dañinas, son claras. Pero ¿cómo hacen? ¿Por qué él les lleva así?
No, eso es natural. Hablamos el lunes, entonces.
Lo malo de la deportiva, a las 11:30 de la mañana con la despedida del canciller, el último debate.
¿Se va a Qatar el canciller?
Se va el lunes. Sí, empieza su periplo.
¡Qué gil!
No.
¿Qué?
Sí, se va el lunes.
¿Llega antes?
No, ah, en realidad no. Qatar va a llegar medio sobre la hora.
Pero, tiene, ¿va tiene dónde va Uruguay? Sí. ¿Dónde va Uruguay?
Mirá, Abu Dhabi, ¿no?
No sé, me perdí.
¿Qué? Pero... No, los crash llegamos con el mundial empezado.
Bueno, acuérdese usted que hoy quería hablar con el canciller, con Diego Muñoz y con el hijo de Carlito
Muñoz.
Con
el hijo de Carlito Muñoz. Así sí, que... claramente, claramente. Señor, sí,
lo encontramos a las 11:30, que ande bien.
No toquen nada.